¿Cuál es tu nombre?
Rosalba Gómez Rivera.
Y tú eres esposa y madre de dos presos, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cómo se llaman ellos?
Guillermo Selvas Pineda es mi esposo, Mariana Selvas Gómez es mi hija.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú ahorita?
Pues me siento impotente. Me siento impotente ante la brutalidad con la que la policía entró a Tenco. Me siento impotente con ver cómo entraron a las casas de los pobladores, cómo sacaron a las personas, que no solamente eran los que estaban escondidos, sino inclusive a los habitantes de las casas, golpeándolos, diciéndoles muchas majaderías, pateándolos, se caían, los pateaban, los levantaban, se volvían a caer y los pateaban. Por lo menos en la casa donde yo estuve, es una malla ciclónica en la entrada, porque el señor es mecánico. Entonces, nosotros anteriormente habíamos pedido al señor que si entraba la policía, ¿en dónde podíamos escondernos? ¿En dónde podíamos meternos? Ajá. Me dijo el señor que sí, que no había problema, que él iba a dejar abierta la reja para que si había algún problema, nosotros pudiéramos meternos ahí. Esto te estoy diciendo, es una de la entrada de San Salvador Atenco. Exclusivamente te estoy hablando de la calle de Cedros, una de la entrada por donde entró la mayor fuerza. Entonces, cuando vimos la brutalidad con que fueron repeliendo a todos los lugareños y las personas que estaban apoyando, porque además no era tanto el ataque psicológico del que hicieron uso estas personas, sino el ataque de gritos, amenazas, bombazos, gas lacrimógeno. Era tanto el gas lacrimógeno que nosotros no nos podíamos ver unos a otros a dos pasos de distancia. Aunque llevábamos trapos con agua, con vinagre, o sea, sí podíamos respirar un poco, pero no nos podíamos ver, era intenso el ardor de los ojos. Pero como ya sabíamos en dónde podíamos escondernos, nos metimos ahí y llamamos a toda la gente que podíamos. La casa del señor tiene dos puertas, o sea, adentro ya de la casa hay dos puertas, una que es la casa donde vive el señor y otra es una obra en construcción que no está terminada. Entonces la gente que no pudo seguir hasta la casa fueron las que se metieron en la primer puerta.
En la obra.
Porque nosotros íbamos cargando al muchacho herido, al que le aventaron la cápsula en el cráneo. Entonces cuando lo dejamos nosotros ahí sentado y que yo salí a la puerta, vi que le grité a mi esposo y a mi hija, que iba con varios compañeros, que les grité a todos, y entonces ellos entraron. Vi que no entraron a la casa. Mi esposo sí me siguió porque él estaba auxiliando también al muchacho, pero vi que mi hija sí se metió en la primer puerta. Me quedé un poco tranquila porque dije, bueno, ya está. El señor inmediatamente cerró cuando ya vimos que ya nadie iba a entrar porque todos se siguieron corriendo los demás. Entonces el señor cerró con candado. Acto seguido nos metimos todos, no hicimos ruido. Pasaron y pasaban en una forma amedrentante, o sea, zapateando, gritando, aventando bombas. Entonces el muchacho se quejaba mucho, se doblaba del dolor. Al principio nosotros no captamos la gravedad de esta persona, porque pensamos que nada más era una herida por algún golpe que le habían dado,
como un descalabrado, ¿no?
Sí, algún toletazo o algo así. Pero conforme fue pasando el tiempo, vimos que le salía una especie de líquido blanco. Entonces lo acostamos en el suelo, nos prestó la señora de la casa una cobija, lo acostamos en el suelo y entonces el muchacho gritaba. Y pues nosotros con la paranoia de que no nos oyéramos, no nos oyeran, pues lo tratábamos de calmar, pero él no se calmaba. Él gritaba y gritaba y se retorcía del dolor. Entonces, tratamos de darle algún medicamento que le bajara el dolor, pero no lo podía tragar. Cuando se calmó un poco este muchacho, entonces mi esposo, que estaba dentro de la casa del señor, decidió salir por algunos medicamentos y a ver si no había heridos en la parte de arriba.
En la obra.
En la obra. El dueño de la casa lo acompañó y él regresó. Entonces, nos quedamos todos ahí. Esto que te estoy diciendo pasó como casi 10 para las 7. Entonces, era tanto el gas que había dentro de la casa que nosotros queríamos que el muchacho respirara. Nos hacíamos hacia atrás, le poníamos el trapo, aunque no directamente en la nariz, en la boca, pero pues tratábamos de que respirara.
¿Estaba ya su papá?
Estaba el papá de mi hija.
¿Pero el papá del muchacho?
Sí, el papá del muchacho estaba ahí, porque él lo traía cargando y ya nosotros lo ayudamos y lo metimos a la casa.
Okay.
Entró diciendo el papá, necesito una cama para mi hijo. Entonces los señores muy amablemente nos abrieron las puertas de su casa, pero ya no alcanzamos a meterlo, sino que lo sentaron para ver si podíamos suturarlo, a ver qué le hacíamos. Y entonces
le puso una venda, ¿verdad?
Sí, se le puso una venda. Cuando nosotros vimos que le salía líquido blanco, le pusimos una venda. No le pudimos comprimir porque era tanto el dolor que él sentía, que nada más la venda se la pusimos.
Pues afortunadamente, ustedes iban cargando su botiquín.
Sí, nosotros íbamos. No, más bien el botiquín pensó mi esposo que lo traía mi hija. Por eso él subió a la construcción. Lo que pasa es que fue tanto el atarantamiento, se puede decir, en el momento, que yo no sé en dónde dejamos todo. Entonces, aproximadamente como a las 7:20, oíamos que pasaban, y cuando oímos, hijos de su puta madre, ahí están. Y entonces la malla ciclónica la cortaron desde abajo y entraron por las escaleras, por la puerta esta que te digo, subieron las escaleras y empezamos a oír las personas que estábamos abajo cómo las estaban golpeando. Las mujeres lloraban. Mi esposo gritó, ya no alcanzó a terminar porque lo golpearon. Y por un hoyito que tiene la casa hacia la, es más bien la ventana del baño, ahí vimos cómo los bajaron. Y les gritaban, hijas de su puta madre, ahorita sí van a ver lo que es estar en una revuelta. Los tiraban, los pasaban por abajo de la malla ciclónica pateándolos, los paraban a chingadazos, si se les caían los volvían a patear y los volvían a levantar y se los llevaban arrastrando, se los llevaron arrastrando hacia la izquierda de la casa. Y con la impotencia de no poder hacer nada.
Hoy tú entraste y viste a tu esposo y a tu hija.
Yo ayer entré, ayer jueves entré. Afortunadamente los que estaban en esta construcción, al parecer sí tienen golpes, pero están bien. Y y pues...
¿Tu hija cómo está? Platícanos de ella.
Mi hija...
¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Qué está estudiando?
Mi hija tiene 22 años. Ella estudia en la ENA, etnología.
¿Y cómo la viste ayer?
Pues anímicamente un poco apachurrada. Porque yo creo que su preocupación de ella era saber qué había pasado conmigo. Porque obviamente si ella pensó que habían entrado a la casa, pensó que habían entrado abajo. Afortunadamente estos tipos, cuando sacaron a esta gente, empezaron a buscar en los carros. porque el patio de la casa del señor es grande. Empezaron a buscar en los carros y tocaban la casa, o sea, le pegaban a los cristales. No se rompieron los cristales, le tocaban en los cristales cuando iban pasando y nosotros pues nos quedamos ahí, 23 personas en un cuarto. Parados.
Tu hija dice que tiene algo, tiene en la mano.
¿Qué? Sí, no sé, porque es tan poquito el tiempo que nos dieron para ver los 10 minutos y platicar con los dos.
¿Estar con ella? ¿La tocaste?
Sí, la toqué. Sí, la toqué y toqué a mi esposo. No la abracé. La toqué con un. Nos tocamos con un dedo nada más.
¿Y qué es lo que tiene en la mano?
Al parecer me dice mi esposo que es fractura de un tendón, posiblemente sea fractura del dedo meñique de la mano de la mano derecha.
¿Y aparte tiene más golpes?
Sí, golpes en todo el cuerpo, al igual que mi esposo.
¿Abuso sexual o cosas de esas?
No me lo quiso decir, obviamente, ninguno de los dos. Pero eso sí te puedo decir que mi hija no llevaba la misma ropa que se traía puesta cuando la agarraron.
¿Hasta que le cambiaron la ropa?
No sé si se la cambiaron o lo dejaron sin ropa y le prestaron ropa a los compañeros.
No es el uniforme del penal lo que
trae. No, ella traía una camisa blanca, ella traía una playera negra y traía una camisa blanca cuando la vi.
Y bueno, ahora de la cuestión jurídica, ya hay un abogado que está...
Sí, estamos con la barra de abogados de la sección democrática, que es el licenciado Juan de Dios.
Ah, ok.
Pedro. Uh-huh. Y creo que ahora se va a unir Sergio Soto.
Ajá. Ahora platícanos, ¿por qué estaban ellos ahí en Atenco ese día? ¿Qué estaban haciendo?
¿Nosotros?
Estaban ahí.
Nosotros. Mira, nosotros somos unos padres de familia. Bueno, en principio fuimos un matrimonio que nos ha gustado luchar contra las injusticias. Y nosotros como médicos siempre hemos estado dispuestos a ayudar a las personas que nos necesitan. Y para nosotros era prioridad ayudar a los compas de Atenco. Y mi hija obviamente lleva la misma semilla, es mi hija. Y ella siempre está con nosotros.
¿Entonces ustedes estaban ahí para auxiliar médicamente?
Estábamos ahí para auxiliar porque nosotros ya habíamos tenido en conocimiento que había habido golpeados, inclusive un niño muerto de 14 años. Cuando nosotros llegamos vimos a un señor, un muchacho de 27 años con una bala alojada en el fémur y no lo podían sacar porque estaba sitiado todo.
También nos comentan que intentaron llamar una ambulancia de la Cruz Roja.
Toda la noche estuvimos mensajeando a las personas que conocíamos, pero obviamente nos contestaban que no podían pasar. Se supone que una Cruz Roja Internacional quiso pasar y la PFP no lo permitió. El muchacho estuvo desde las 6, pon tú a las 6:30 que pasó esto, hasta las 7 de la noche sin atención. Sin atención médica. O sea, nosotros somos médicos, pero necesitaba intervención. Nosotros no podíamos hacer nada.
Claro.
Porque el muchacho no podía ni hablar. ¿Te imaginas la angustia que yo sentí al ver al papá ahí con la disyuntiva de que me decía, doctora, ¿qué hago? Le digo, mira, por mí, yo de la cárcel salgo. Tu hijo no sale de la tumba. Yo hago lo que tú quieras. Tú dime qué quieres que hagamos. Pero obviamente yo no puedo prestar por 23 personas. Yo te estoy hablando por mí, Ángel. Tú dime qué quieres que yo haga y yo lo hago. Pero obviamente no todos pensamos igual.
Y decidieron no salir.
Porque además los muchachos y las personas que estábamos ahí... Porque existe la disyuntiva, si lo sacamos, ok, nos agarran, nos madrean a todos y nos llevan. ¿Y qué tal si lo rematan estos perros? Porque entraron como animales.
Sí.
Entonces no podíamos estar seguros que le dieran la atención debida.
¿Ustedes temían por su propia vida de ustedes? ¿Pensaban que...?
Yo, cuando agarraron a mi esposo, yo ya no tenía miedo a nada. Yo no tenía miedo a nada.
Pero la gente que estaba ahí sí temía.
La gente que estaba ahí sí.
Que los podían incluso
sí,
matar.
Pues en especial personas de Atenco que estaban ahí, que decían las señoras, es que nosotros estamos muy, muy vistas porque anduvimos en el movimiento de Atenco y que mire y que, o sea, desarmaban también, o sea, nosotros no podíamos decidir por ellos.
Claro. ¿Y cuántas horas fue las que? Porque finalmente al día siguiente llegaron unos compañeros con un vehículo y fue como lograron llevar al
herido,
¿no? ¿Cómo fue?
No, mira, entre 4:30 y 5 empezó a salir toda la policía.
De la tarde.
Entonces nosotros ya estábamos paranoicos, en especial un señor que estaba en la puerta, que yo creo que ya no quería ni que respiráramos. Si yo hacía una pregunta, el señor me callaba. Si otra compañera decía otra cosa, el señor estaba muy mal. Yo lo comprendo, ¿no?
Un campesino ahí de Atenco.
Pues creo que es compañero de unas personas que trabajan en el INS. Pero él estaba muy, muy mal. Ajá. Entonces, se había planteado ante la desesperación de salir como personas, de habitantes, señoras, ¿no? Porque pues ellos buscan a muchachos. Como sí. Les decía, vamos a salir nosotros como si fuéramos dueñas de la casa. Bien. Llevamos una bolsa, salimos dos mujeres, no creo que haya problema. Vamos a buscar la ambulancia, vamos a ver qué podemos hacer afuera. Bien. Cuando ya estábamos por salir, entraba la paranoia de nuevo. No pueden, nos van a agarrar. Y entonces el papá nos decía, pues... Le digo, ¿qué hacemos, Ángel? Tú dime, si quieres salimos. Pues vamos a esperar. Y vamos a esperar. Y así nos dio hasta que salieron todos ellos. Entonces, uno de nuestros compañeros habló a los medios alternativos y plantearon el llevar una ambulancia. Dimos las señas de la casa. Pero al ver que no llegaba... Entonces dijimos, no, ahora sí vamos a salir. En eso, cuando ya estábamos decididos a salir, entró una chica, creo que ella es periodista de Chile. Yo no sé su nombre. Y entonces pensó que el problema era menor. Dijo que su mamá era médico y que había dicho que llevara ketorolaco, que llevara antibiótico, que llevara varias cosas y que se lo diéramos. Entre nosotros estaba otro médico, que no es mi esposo, estaba otro médico.
Otro más.
Y entonces dijo él, no, dice, pues sí, se agradece, dice, pero lo que necesita el muchacho es una intervención, porque tiene fractura de cráneo, masa encefálica expuesta y ha estado convulsionando toda la noche. En las dos últimas horas este niño ya nada más roncaba, o sea, estaba en estado de coma. Como 3 horas en estado de coma. Entonces, en lo que estaba este señor, el que te digo que estaba muy paniqueado, que no, que a ver qué vamos a hacer, yo me salí con una niña, dije vamos a salir, vamos a ver qué hacemos. Salimos de la casa, inmediatamente un reportero se acercó a nosotros, le dije, no hagas eso, estás viendo que apenas estamos saliendo, estamos escondidas. No, dices que yo estoy entrevistando a todas las personas que estoy viendo. Le digo, bueno, le digo, pues entonces vamos a caminar, porque yo no me puedo quedar aquí. Salieron dos hombres que son también compañeros de nosotros, detrás de nosotros, y fuimos caminando hacia una tienda. Planteé ante ellos que si me acompañaba la chica a ver si estaba mi carro, porque ahí yo llevaba todos los medicamentos y muchas mochilas que habían dejado los muchachos y personas que nos habían pedido que guardaran las mochilas ahí. Entonces dijo uno de ellos, dice, no puedo dejar ir a Leti porque ellos y ella y yo debemos... Le digo, no hay problema, yo me voy sola, nada más aguántenme aquí. Uh-huh. Digo, porque no tengo un quinto para irme. No, sí, ¿cómo vas a creer? Aquí te esperamos. Me fui caminando hacia la Casa de la Cultura, porque ahí había yo dejado el carro una noche anterior. Y me encontré a dos pobladores de Atenco.
Ajá.
Y les dije, disculpen, ¿ustedes son pobladores de aquí? Nos dijo, sí. Digo, mira, yo soy persona que vino a apoyarlos anoche y hasta ahorita pude salir. Necesito recuperar mi carro. No sé si ustedes me puedan acompañar. Me dijo el señor, sí, cómo no, pase, lléveme del brazo como mi esposa. Y nos fuimos caminando hacia ella. Todavía había policías ahí. Cuando llegué a ver en dónde estaba mi carro, ya no estaba. Todos los carros que habían dejado ahí estaban completamente destrozados. Yo dije, bueno, tal vez como vieron que ahí había muchas mochilas, mucho medicamento, o sea, este sí se lo llevaron. Me regresé y les dije a los amigos que pues mi carro ya no estaba, que pues ahora sí teníamos que ir. Y así es como yo salí de Atenco.
¿Y después cómo fue que llegaron por el compañero que estaba herido?
Supe que Ángel Menumea, cuando llegó los medios alternativos a decir que lo subieran a una combi que ellos habían alquilado, el señor dijo que no, que prefería esperar una ambulancia. Al ver la gravedad de su hijo, él prefería esperar, que si ya se había esperado tanto tiempo, que prefería esperarla. Pues nunca llegó la ambulancia. Creo que lo sacaron 7:30 de ahí en la combi.
Entonces él salió a las 7:30 de la tarde.
Al parecer, yo ya no lo vi porque...
¿Fueron 12 horas?
12 horas.
Un poco más de 12 horas.
Sí, más de 12 horas sin atención médica.
Qué terrible. Bueno, pues finalmente, dinos tú, ¿cuál es tu impresión de todo esto? ¿Qué le dirías tú a... ¿Qué le dirías tú a las autoridades, al presidente, al gobernador? ¿Qué les dirías?
Pues así como actúan como animales, no son personas humanas. ¿Sabes por qué? Porque aunque ellos dicen que en Atenco son unos animales, pues en Atenco, a pesar de ser unos animales, entregaron a 6 policías que estaban malheridos. Y ellos no son personas. No son personas. No sé qué puedan ser, porque yo no quiero ofender a los animales. Yo no sé qué puedan ser. Pero ellos no son personas. Además, ¿sabes por qué? Porque toda la noche estuvieron los helicópteros, estuvieron viendo que no había mucha gente y entraron con esa brutalidad. Yo no sé si estoy mal informada, pero según tengo entendido, había 5,000 PFPs rodeando Atenco, más toda la fuerza. Nosotros solamente contamos 40 camiones en la entrada de Cedros, más todas las camionetas, más todas las patrullas. Imagínate tú cuánto puede, solamente en esa entrada. Y Atenco no solamente tiene esa entrada.
¿Y tú estás enojada, triste?
Impotente.
¿Impotente?
Estoy impotente. Estoy impotente por el daño que nos hicieron. Impotente por ver cómo las personas hasta nos insultan.
¿Cuáles personas?
No sé si ahorita oíste hace rato. Nos mentaron la madre por estar aquí. Y así toda la noche. Hay personas que no piensan. O sea, yo las pongo a la altura de los... Bueno, de las personas que no son humanas, como los policías. Porque yo no puedo entender cómo, ya no viviéndolo, sino viéndolo, con la brutalidad con la que entraron, todavía puedan insultarnos.
¿A qué crees que se deba eso?
Pues a que son personas pendejas, o sea, retrasadas mentales. Es que yo no puedo entender que una persona que está viendo masacrar a otra todavía me insulte a mí porque me pegan.
Sí.
Y que aparte me digan que yo me lo busqué. O que qué ha hecho Marcos, ¿O que qué? Le digo, pero ¿por qué quieres que Marcos haga lo que tú deberías de hacer? ¿Que no te parecería justo que mejor estuvieras junto a Marcos o junto a las personas que están luchando? ¿Por qué quieres que otras hagan lo que tú deberías de hacer? Digo, porque tú no te ves muy bien vestida. Tú no te ves que estés muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Qué somos?
Así es.
¿Algo más? ¿Has visto las noticias sobre lo que pasó en Atenco? ¿Qué opinas de eso?
Pues las noticias que puedo ver son las de los medios masivos y me dan asco. Me dan asco porque solamente pasan según la brutalidad con que trataron a los policías. Inclusive cuando nosotros llegamos a Chapingo, una maestra salió muy enojada a decirnos que por qué nos involucrábamos nosotros en problemas de partidos políticos. Y que ella siempre había estado en con los de Atenco, pero que ella no iba a participar al ver la brutalidad con que los de Atenco estaban tratando a los policías, que eso no era posible. Vaya, entonces, si las personas que se supone que están enseñando a los jóvenes, o sea, yo si veo que esa maestra le enseña a mi hijo, yo lo saco de su clase. Lo saco de su clase, simple y sencillamente.
Y no es que estoy asombrado.
Sí, pues sí. Sí, no es que se quedan sin palabras con todo esto. Es que, como tú dices, la impotencia también.
Sí, me siento impotente.
Yo creo
impotente.
Que todos nos sentimos impotentes.
Es una impotencia tal que yo...
O sea, es que ya cuando quienes son las personas hasta arriba encargadas de que haya un orden, de que haya... Una sana convivencia en un país.
Y estuve oyendo lo que dice el licenciado y tiene razón. Claro. Ellos pusieron el pretexto porque les dieron el permiso a los floricultores para poner su puesto. Cuando llegaron a poner su puesto, los desalojaron. Sabían perfectamente que los de Atenco no iban a quedarse callados. Claro. Sabían perfectamente que ellos, al entrar a Atenco, las organizaciones no se iban a quedar calladas. Mira, yo planteo esto. En primer lugar, fue una venganza contra el aeropuerto y otra, una venganza contra la otra campaña.
¿Por qué crees eso?
Porque el SUV estaba aquí. Y ellos lo que quieren es que digan, el SUV, o sea, ellos estuvieron en apoyo al SUV y el SUV ¿dónde está? ¿Los está apoyando? ¿En dónde está? Él está allá, o allá, o allá, pero donde se necesitan. Eso es mi parecer. Y mucha gente lo está creyendo. Porque es muy cómodo, a mí como persona, que los otros hagan lo que yo debería de hacer. Porque, desgraciadamente, así es la mayoría de las personas. Pues que haga aquel, yo porque me tengo que molestar. No, simple y sencillamente así.
Ahora, con este anuncio que dio el delegado Cero ayer en Atenco, precisamente después de la marcha desde Chapingo a Atenco, ¿cómo te sientes y cómo crees que esto, cómo crees que vaya a repercutir en el movimiento a los de Atenco y también a la otra campaña y a los presos políticos, claro?
Bueno, mira, para mí no es una sorpresa lo que el SUV dijo. O sea, el delegado Cero dijo que él no se va de aquí. Para mí no es una sorpresa de que él no se va a ir de aquí hasta que todo salga. Y me da gusto y alegría porque sé que muchas organizaciones nacionales e internacionales nos van a apoyar por él. Por él y por ver la brutalidad con que nos trataron.
¿Tú qué horas te diste cuenta que se había retomado Atenco?
En la tarde.
¿Y qué sentiste?
No, pues ir a apoyar a los muchachos, a las personas que estaban golpeadas.
¿Tú estuviste ayer en la marcha, no, verdad?
No, yo estuve aquí toda la noche.
Sí, sí, sí. Pues no sé si tú quisieras agregar alguna
no,
cosa más.
No, solamente.
Muy bien.